Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 13 del mes de Azar del año 1399 de la Éfera Solar, correspondiente al 3 de diciembre de 2020, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno de izquierda en México cumple 2 años. Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la autollamada Cuarta Transformación con el objetivo de privilegiar a los más pobres a través de políticas públicas orientadas al gasto social. Para hacer un análisis de esta forma de gobernar, el partido Morena organizó un foro en el que líderes del mundo hablaron del reto que ha significado un cambio de gobierno en México de esa magnitud. José Mujica, expresidente de Uruguay, habló de los desafíos que enfrenta Latinoamérica con la creciente desigualdad.
Tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales, porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer y pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas.
El expresidente de España aseguró que ha llegado el momento de revitalizar a los gobiernos de izquierda, como está ocurriendo en América Latina.
La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista. Esos han sido los mejores momentos de su historia. Su visión de ser capaz de dar una respuesta global, coordinada. Y muy especialmente lo considero imprescindible en Latinoamérica.
En este foro, los líderes dejaron claro que los gobiernos de América Latina deben invertir más en educación e investigación científica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina.
Los líderes de izquierda de América Latina y España que participaron en este foro titulado Los retos de un mundo posneoliberal aseguraron que se debe construir un frente que acabe con el dominio de las transnacionales occidentales que solo han visto por sus intereses comerciales y nunca por los de la sociedad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogando desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar de este caso, para no poder que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Thank you. Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y el aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
En una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán, el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. Para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
¡Trátame el
gracias por venir.
Presidente,
gracias
por venir.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Toncontín fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Mire, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue, que él cumpla con lo que él dijo, que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la Constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual Constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior apoyada por los enemigos de Siria es la que tiene una representación y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica. Es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en proyamiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues, prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa hablamos sobre matemáticas. El papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, una clave para la vida. Muchas gracias por sintonizarnos.
Estamos en guerra y parece además que es una guerra del futuro, donde ya no hay humanos que disparen en campo de batalla, sino los pistoleros y asesinos, sean robots o máquinas manejadas como videojuego. Usted lo vio ahí con un joystick. Es quizá así como asesinaron a la mente maestra del conocimiento nuclear de Irán. La pregunta que todos se hacen, no solo quién fue, sino cómo Irán contestará, más que ahora, fue dentro de su propio territorio. Soy Roberto de la Madrid y desde esta región, que hoy, escuche usted, es la más importante para la estabilidad del mundo. Desde aquí, detrás de la razón.
Hace unas horas, el Parlamento de Irán ha aprobado una ley que ordena enriquecer uranio hasta el 20% y almacenar 120 kilogramos. Con esto le dan un ultimátum a las potencias del mundo de un mes para que cumplan el acuerdo nuclear. De lo contrario, Irán abandonaría aún más pasos. El mundo condena el asesinato de Fakhrizadeh. Rusia, China, el Reino Unido, Naciones Unidas. La opinión compartida es que se trató de un crimen que podría incendiar el mundo con nuevos conflictos. ¿Y los que Irán acusa de orquestar el asesinato? ¿Qué dicen? La Casa Blanca, la CIA, el Pentágono, todos en silencio. Pero moviendo fichas. El portaaviones USS Nimitz ha vuelto al Golfo Pérsico. Israel también está en un silencio sepulcral. Pero
por si acaso ha desplegado su cúpula de hierro sobre la ciudad de Haifa.
Muchísimas gracias a Lich Itzacian, quien es el investigador de esta noche. El jefe de jefes, usted lo conoce, Sharam Zolfagari. Bueno, también él participa en varios noticieros aquí, sí lo conoce. Y Hamideh Fala, la coordinadora internacional. Hoy hay cuadro de lujo, ¿eh? La alineación de Si Fueras Un Partido de Fútbol es de lujo, escuche usted. Escritor, columnista, investigador, profesor y activista. Su análisis, el análisis es multidimensional. Antropología, historia, sociología y pensamiento crítico son sus autopistas. Iñaki Gil de San Vicente, qué gusto que estés aquí. Egresado de las mejores universidades de Holanda, de Europa, experiencia en el campo matemático de las finanzas y en las políticas militares y sociales que mueven esos dineros. Usted lo conoce también muy bien, Francisco Javier Martínez. Es un gran placer que estés aquí. Gracias a los dos. Vámonos rápido, por favor, a ver si pueden respuestas cortas, porque hay tantísimas preguntas. Francisco, comienzo contigo. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Y con qué método lo mataron, por favor?
Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Roberto y todo el equipo de Detrás de la Razón. El Mossad es una organización criminal autorizada. Y no solo lo digo yo, sino que lo dice un exjefe del Mossad, Tamir Pardo. Curiosamente, uno de los responsables de asesinatos de científicos del 2010 al 2012... y a su vez responsable del asesinato del líder de Hamas, Mahmoud al-Mabou. Es una operación a lo grande, es una operación que se estima más o menos de una participación en torno a las 62 personas y 12, por así decirlo, directamente en el vil asesinato criminal. No hay terrorismo actualmente que no sea de Estado. El terrorismo es junto a las técnicas de ruptura de la cohesión social dentro de los países, un arma para reducir la humanidad al dominio de unos pocos. Por lo tanto, apunto a un nombre, apunto además a una definición del Mossad como una organización criminal con licencia para matar, apunto también a un grado de infiltración de elementos enemigos internos y colaboracionismo interno en Irán, pudiera ser MEK, el grupo terrorista, que curiosamente se hace llamar marxista-islamista, algo bastante contradictorio en términos, que actúa con una cobertura desde París, antes lo hacía desde Irak, tuvieron que salir de Irak, y desde París y con campos de entrenamiento en Albania. Curiosamente y muy rápido, el viaje de Pompeo que se inició con París, veamos los intereses de Francia en Libia, después a los países amigos traidores árabes como el Mohammed bin Salman, pueden estar en la clave de esta preparación larga y muy minuciosa con ametralladoras automáticas, con una operación que duró 3 minutos y con cámaras desactivadas 30 minutos antes.
Oye, no me contaste, ¿y cuál es el motivo final? ¿Netanyahu quiere meter a Trump a una guerra o Trump busca una guerra para quedarse más tiempo o otra cosa? A ver.
Sería más la primera opción, ya que Netanyahu siempre ha querido atacar a Irán, siempre ha querido un conflicto en abierto, siempre ha inventado lo indecible de casus belli y de provocaciones para evitar cualquier desarrollo pacífico de los pueblos iraníes y del resto, en este caso de Estados Unidos. La transición, o no, pero la transición de administración, Pompeo es una, por así decir, un caballo de Troya dentro de la propia administración Trump, de los que buscan en su iranofobia el desarrollo de un enfrentamiento directo con Irán. Por lo tanto, apuntaría más a el señor Netanyahu, que tiene bastantes procesos a los que hacer frente en su propio país, procesos criminales, que evidentemente una cosa así, si Irán entrase en una respuesta rápida, y está meditándolo con su sabiduría, si entrase en una respuesta rápida y desmedida, entraría en la trampa Netanyahu.
Bien. Iñaki, gusto en saludarte. El propósito final del asesinato, ¿cuál es y por qué ha habido tres versiones, desde un comando bien armado hasta nadie, como si fueran los robots ahora? ¿A qué nos estamos enfrentando, por favor?
Bueno, sobre las versiones, yo creo que ya no hay ningún problema. Puede ser un grupo, como se ha comentado perfectamente, muy organizado, con armamento tecnológico de última generación, etcétera, ¿no? Y por tanto, luego también puede haber muchas versiones interesadas, ¿no? O parcialmente interesadas, ¿no? Yo creo que hay aquí dos cuestiones básicas, ¿no? Antes de responder las motivaciones inmediatas o mediatas que puede tenerlo, yo creo que ya es hora de que se empiece a hacer un análisis crítico de la impunidad que tiene Occidente en proceder a asesinatos selectivos, ¿no? Ese debate, los historiadores debaten la famosa bula jesuítica, ¿no? Según la cual la Compañía de Jesús tenía el derecho de asesinar a todas aquellas personas, generalmente reyes, príncipes, políticos, etcétera, filósofos, etcétera, que se opusieran a la contrarreforma de Trento, ¿no? Se debate sobre eso porque es una cuestión abierta, pero indica que existe una creencia en Occidente bastante fuerte al respecto, ¿no? Luego sabemos que a raíz del 2001 en Estados Unidos la ley patriota permitía los asesinatos selectivos, ¿no? En el año 2012, Obama, en una ley de Obama que se ha mantenido en secreto, favoreció todo eso y la legalizó, ¿no? Y ahora recientemente, hace muy poco tiempo, el Pentágono, una orden de Donald Trump, destituyendo precisamente a aquellos militares en el Pentágono que no están de acuerdo o que conocen realmente la situación del ejército norteamericano, ha impuesto otra orden por la cual una ley ya permite al servicio secreto norteamericano intervenir directamente en asesinatos selectivos, en ejecuciones sumarias contra cualquier persona, sea norteamericana o no, en cualquier parte del mundo, ¿no? A la semana de dictar esa ley que permite a los servicios secretos asesinar a cualquiera solamente informando en la línea interna al Departamento de Guerra de Estados Unidos y al Departamento de Estado, solamente entonces, a la semana de eso, se produjo este asesinato, ¿no? Y luego vino el célebre, no lo voy a calificar de una forma, diciendo que esta era una acción necesaria, etcétera. Yo creo que ya es hora de sacar todo eso a la luz y demostrar cómo existe esa corriente de fondo. En cuanto a las causas de todo esto, a los intereses, yo pienso que hay un punto central, y es que en una situación caótica como se encuentra el mundo en estos momentos, hay intereses, especialmente en este caso Israel y los Estados Unidos, especialmente interesados en mantener, en multiplicar ese caos, ¿no? Sin hacer otros análisis de lo que está pasando, ese caos se ha visto multiplicado con este asesinato, ¿no? ¿Quiénes pueden salir ganando? En primera instancia, Israel, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? En segunda instancia, también Donald Trump, a ver hasta dónde se llega, ¿no? En tercera instancia, todo el bloque de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Bahrein, Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? En cuarta instancia, todos los sectores del Pentágono que apoyan a la política de Donald Trump, aunque no sigan el gobierno, ¿no? Y en este sentido hay un mensaje directo, explícito a Biden para que no se atreva a tomar ninguna decisión con respecto a los acuerdos de 2015 sobre el tema de Obama, sobre las negociaciones de Obama y Europa en el 2015 sin contar con Israel, ¿no? Y por último hay otro mensaje, ¿no? Independientemente de lo que ocurra con la administración Biden en estos 4 años, hay una decisión de determinadas fuerzas, y yo creo que también para eso el reciente viaje de la administración Trump de Pompeo a toda la zona, de que en todo caso y esperen 4 años para ejecutar aquellos ataques que ahora no han podido hacer, ¿no? Estos son los intereses en general, y luego ya los intereses específicos de Netanyahu para librarse de los juicios que tiene, las peleas internas que tiene, la situación interna en Israel, ¿no? Yo creo que deberíamos tocar en un momento la situación del ejército norteamericano, no solamente de las finanzas yanquis, del ejército norteamericano, porque nos aclararía mucho lo que puede pasar en estos 4 años.
Venga, pues ahorita en la siguiente pregunta, mi querido Iñaki, yo te iba a preguntar de cómo hacías la lectura justo cuando Jared Kushner está en la región en este momento, se acaba de ir Pompeo, Y bueno, pues ya me la contestaste, ya ni la pregunto. Y lo que estás diciendo es verdaderamente grave. Es como si Donald Trump hubiera formado un equipo de fuerzas especiales secretas del propio Pentágono que nadie sabe y que le informen directamente a él o a su señor Pompeo. A ver, Francisco, las consecuencias. ¿Qué vamos a ver en los próximos días? La vez anterior, cuando Donald Trump ordenó la muerte de Soleimani, y bueno, dicho sea de paso, Donald Trump lo dijo descaradamente en público y en televisión. Sí, yo ordené la muerte. ¿Por qué esta vez no el enemigo no ha dicho descaradamente, sí, nosotros lo matamos? Eso me interesa. Y también, en esa ocasión, Irán respondió con una lluvia de misiles sobre la base de Estados Unidos en Irak. ¿Ahora qué opciones tiene Irán?
A ver, en el asesinato en enero del general Soleimani hubo una respuesta meditada y muy certera de la administración iraní. A los 10 días después, Irán hizo, como tú bien has dicho, un ataque con misiles a dos bases norteamericanas que, si bien y buscado, no hubo víctimas mortales, lo que sí hubo fueron más de 100 soldados o bastantes soldados norteamericanos con problemas cerebrales leves a posteriori. El viaje, yo te respondería con un viaje secreto, que lo tengo por datos de L'Orient Le Jour, un periódico libanés. El viaje del comandante de la fuerza Al-Quds de élite de Irán estos días, Esmail Kani, en reunión primero con Hassan Nasrallah, de líder de Hezbollah, para permanecer en alerta, que permanezcan en alerta máxima después del asesinato de Fakhrizadeh y que se abstengan de momento de cualquier acción provocadora hacia Israel, por ahí va a ir la respuesta. Además, en ese viaje no solamente ha sido de reunión con Hezbollah, también ha sido una visita a Siria y a Irak, a las milicias chiitas. Todos estos datos, según L'Orient Le Jour, el periódico, y también el periódico pro Hezbollah Al-Akbar. Todo esto sería una visita desde este lunes. Entonces, la acción va a ser meditada, se están barajando distintas posiciones desde los distintos sectores de la administración iraní. Incluso un periódico de los llamados del sector duro hablaba de un ataque concreto al puerto de Haifa, y diré el porqué, si luego tengo más tiempo, de por qué el puerto de Haifa. Pero se están barajando muchísimas opciones.
Está lleno de sustancias explosivas el puerto de Haifa. Bien, Iñaki, a ver, ¿por qué la respuesta de venganza que hizo Irán para vengar la muerte de Soleimani, que fue una lluvia de misiles contra la base de Estados Unidos, no detuvo ni hizo arrepentirse al enemigo? Al contrario, ahora el asesino lo hizo dentro de Irán. ¿Qué lectura le das a esto? Dos, ¿qué vamos a ver los próximos días o las próximas semanas? ¿Habrá guerra o no habrá guerra? Muchos me preguntan eso. Y tres, esto está ligado con lo que tú decías, el estado actual del ejército de Estados Unidos, por favor.
Perdona, ha habido momentos en que se ha cortado la emisión y ha habido frases que no he escuchado. Bueno, intentaré imaginar lo que preguntabas a estas preguntas, ¿no? Pero antes quisiera hacer una precisión, ¿no? Israel no ha reivindicado este asesinato porque dentro del judaísmo existe una corriente de las muchas que existen que dice que solamente Yahvé dice cuando golpea, ¿no? Y si nos fijamos, los muchos asesinatos cometidos por Israel, muy poquitos han reivindicado. En todo caso, ya cuestiones espectaculares como lo de Múnich en los años 70 en la Olimpiada o algunas cuestiones más de esas, ¿no? En el fondo es la creencia profundísima del pueblo elegido que se cree que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Un poquito con respecto a lo que me refería antes con respecto a Occidente, ¿no? Yo creo que independientemente, hay un proceso que ya lo hemos comentado, un proceso de una espiral expansiva potenciada no solamente por Donald Trump, sino también por Israel y por algunos otros países que no comentamos, por ejemplo, de Yemen o otras situaciones, por ejemplo, lo de Marruecos y Francia con respecto al Sáhara, etcétera, ¿no? Una dinámica expansiva, ¿no? Esa dinámica expansiva es la que ha llevado, por las razones que hemos puesto, a actuar directamente dentro de Irán, ¿no? Anteriormente también había habido otro asesinato dentro de Irán, ¿no? Eso corresponde, como decía antes, a la situación de caos interesado de agitar el tablero, a ver qué piezas se caen al suelo y cómo luego luego patearlas, ¿no? Pero yo creo que esta vez, lo mismo que la anterior, pero sobre todo esta vez, la reacción de Irán va a tener un mensaje oculto. Un mensaje oculto que no va a Donald Trump, un mensaje que va directamente a Biden. Yo creo que Irán es suficientemente, tiene la suficiente experiencia histórica, por eso es un poder trimilenario, la suficiente experiencia histórica y diplomática como saber, para saber que si bien el asesinato cometido por Israel en Irán es burdamente calificativo, es una cosa descarada y pública, la respuesta de Irán va a ser con dos mensajes, ¿no? Una va a ser, o con más mensajes, pues básicamente con dos, una inmediata, pero sobre todo la mediata, la oculta, la destinada a Biden, la destinada a la situación económica y política de los Estados Unidos y la destinada a los debates internos que hay en el Pentágono en la actualidad sobre cuánto tiempo necesita el ejército norteamericano para volver a tener el potencial militar que tenía pues hace 10 años, ¿no? Hace 13 años, ¿no? Y yo creo que Irán es lo suficientemente y ha demostrado suficientemente perspectiva histórica como para saber que en estos momentos el segundo mensaje, el oculto, tiene más valor que el primero. El primero puede ser mensaje y mucha gente está esperando que haya la justa ira, que se dice, ¿no? La justa ira iraní, ¿no? Como cualquier otro pueblo oprimido, ¿no? Pero el personal que se mueve y que intentamos movernos en el mundo de lo subterráneo, en el mundo de esta diplomacia tan oscura y tan cargada de matices, yo creo que por ahí vendrá el segundo y decisivo mensaje que también Irán seguramente habrá intentado hacer llegar a la administración Biden, ¿no? Y uno de los aspectos de este segundo mensaje es la conciencia que lógicamente tendrá el ejército iraní, mucho mejor que yo, del periodo que se encuentra el ejército norteamericano, cómo ha decidido un rearme. Todos sabemos que cuando llegó Donald Trump al gobierno exigió un estudio minucioso de comienzos del 17 de la situación del ejército norteamericano, ¿no? Los especialistas que lo hicieron dijeron que habían quedado en estado de shock al ver que era un ejército con mucha apariencia externa pero muy débil internamente, ¿no? Y lógicamente Donald Trump no se lo creyó. Posteriormente los militares le han tenido que estar parando los pies una y mil veces, ¿no? No voy a dar datos porque no tengo tiempo ahora, ¿no? Pero la Fundación Heritage que viene de los años 70, desde el 2015 comenzó a hacer estudios rigurosos del ejército norteamericano. En el último, un análisis cómo va a estar el ejército norteamericano en el 2021, ha dicho que está peor que en el 2015. Y desde el 2017, el presupuesto norteamericano, el presupuesto de Donald Trump, se ha multiplicado exponencialmente. Aquí hay un problema de fondo y es si la estructura política, militar y económica de Estados Unidos tiene la capacidad, por muchos millones, miles de millones, decenas, billones de dólares que se dediquen, tiene la capacidad de mantener en estos momentos el desarrollo científico y el desarrollo militar y el desarrollo financiero de China, de Rusia, etcétera, ¿no? Para eso va el mensaje, pienso yo, va el mensaje subterráneo de Irán en estos momentos.
Gracias. Me acuerdo de ti, Iñaki, que dijiste a principios de año, no, pues ya estamos en guerra. Francisco, ya nos vamos. Rápido, ¿qué busca el Parlamento de Irán con la orden de enriquecer uranio al 20%? ¿Para qué Irán quiere esa cantidad de uranio cuando los reactores nucleares para energía limpia usan normalmente 4.5%, pero al llegar a 20% pues ya es considerado HEU por la distribución de electrones y protones?
Para presionar, para provocar una nueva negociación, pero diría una cosa importante porque tengo muy poco tiempo y querría decirlo como analista. No se debe disimular también lo que ha sido una ineficacia en los servicios de seguridad iraníes para proteger al científico. Es decir, se intentaba en un primer momento negar lo complejo de la operación grande, por eso me parece muy bien que el responsable investigador del Centro de Estudios Estratégicos en Teherán, Diaco Hosseini, pida una investigación, una comisión de investigación, porque realmente ha habido grado de infiltración de elementos enemigos y colaboracionismo interno. Es un plus en lo que ya representó el asesinato de Soleimani, y este plus es lo que hay que ver, hay que controlar también internamente. Ha habido un fallo tremendo en la seguridad de los servicios secretos iraníes, y eso se tiene que corregir, entiendo yo, si yo fuese iraní.
Gracias a los dos. Nos vemos, Iñaki. Un abrazo, Francisco. Gracias, abrazo a los dos. Buenas noches. Haciendo una abstracción total de todos los accesorios, ¿de qué estoy hablando? Mira, nos damos cuenta que el problema que hoy tocamos es el problema de siempre con el ser humano, la búsqueda de la energía. la búsqueda por controlar la energía. Antes los imperios se peleaban por las fuentes de alimento, por el control de tierras que les pudieran dar energía para vivir. Luego, cuando se inventó el dinero, pues lo mismo, el dinero compra energía. Y si uno tiene la energía, tiene el poder. Luego vino el poder de la mano de obra y luego el poder de las máquinas, de las factorías y las fábricas, y luego el petróleo y el vapor, y hoy la energía nuclear. ¿Y mañana? Mañana quizá regresemos a la energía más básica, pero más sagrada. Ya sea por una guerra nuclear y que el hombre se quede otra vez con las puras piedras de la edad de piedra, o por una revolución donde el ser humano se dé cuenta que lo más preciado no es controlar la energía del universo exterior, no es controlar el universo exterior, sino el interior. Lo veo muy difícil, pero no imposible. Buenas noches.